Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que Moscú contribuirá al pronto envío de observadores militares a las cuatro áreas de seguridad en Siria.
Vamos a facilitar la pronta formación de los grupos de observadores militares que garanticen el funcionamiento eficiente de las zonas de distensión, dijo Lavrov en una rueda de prensa tras concluir una reunión con su par chino, Wang Yi.
Indicó también que se realizarán consultas con el gobierno sirio para determinar qué países serán invitados a trasladar a sus militares y policías a estas zonas. Lavrov insistió que la composición de los grupos de observadores debe ser concordada con Damasco.
Recordemos que durante la cuarta ronda de los diálogos de paz que acogió Astana el 3 y 4 de mayo, Rusia, Turquía e Irán, países garantes del proceso, acordaron la creación de cuatro zonas de distensión en Siria.
Además, Sergei Lavrov reafirmó que Moscú y Pekín quienes abogan por una solución negociada del problema nuclear en la península de Corea.
Abogamos por las medidas que, de un lado, impidan a Corea del Norte seguir adelante con sus programas nucleares y de misiles, y de otro, no derriben en una escalada de tensión en la región. No cierren el camino a una solución política y diplomática del problema nuclear en la península de Corea. Rusia y China son firmes partidarios de una desnuclearización total de la península coreana. Todos reconocen que los intentos de una solución militar serían fatales, apuntó Lavrov.
El titular de Exteriores ruso recordó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, advirtió la semana pasada que una solución militar en la península de Corea derivaría en una tragedia de envergadura increíble.
Por su parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, subrayó que ambos países se expresan contra el emplazamiento de los elementos del sistema de defensa antimisil estadounidense THAAD en Corea del Sur.
En julio pasado, Seúl y Washington lograron un acuerdo para desplegar en territorio surcoreano una batería THAAD. Tanto Seúl como Washington aseveran que el THAAD solo pretende contrarrestar la amenaza norcoreana. Pero Pekín y Moscú sospechan que, en el fondo, Estados Unidos busca aumentar su presencia en la zona y monitorear las defensas china y rusa. Rusia y China han reiterado su rechazo a esta iniciativa en diversas ocasiones.
El jueves, el jefe de la diplomacia china se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin. Como fruto de esa entrevista, Rusia y China acordaron incrementar su cooperación económica y mantener la estabilidad estratégica mundial. Así lo han firmado en Moscú después del encuentro.
Para contribuir a la mejora de sus economías, los dos países van a promover nuevas rutas y más diálogo. También han acordado trabajar en el marco de los BRICS y del G20. Wang señaló que los dos países también deben consolidar su cooperación estratégica en asuntos internacionales y promover juntos la solución pacífica de asuntos regionales e internacionales.
Vladimir Putin felicitó calurosamente a China por la exitosa realización del Foro de la Nueva Ruta de la Seda para la Cooperación Internacional este mes y dio la bienvenida a la próxima visita que realizará a Rusia el presidente de China, Xi Jinping. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los países miembros de la OTAN, en la cumbre que se celebró en Bruselas, decidieron unirse a la coalición antiterrorista internacional y ampliar el apoyo a sus esfuerzos en la lucha contra Daesh.
Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó:
la adhesión a la coalición antiterrorista no significa que la alianza participe en las acciones militares. Siendo miembro de la coalición, el bloque podrá participar en coordinación de entrenamientos y el proceso de formación de capacidades de las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos.
El secretario general comunicó también que los países miembros de la OTAN decidieron crear un servicio de intercambio de información secreta para luchar contra el terrorismo.
Decidimos crear una célula de inteligencia antiterrorista en nuestro centro de inteligencia y esto mejorará el intercambio de información entre los miembros de la OTAN, incluidas las amenazas provenientes de los combatientes extranjeros, dijo Stoltenberg a la prensa.
Además, según Stoltenberg, el bloque dio luz verde al apoyo adicional a la coalición antiterrorista con aviones de vigilancia de gran precisión AVACS, lo que ayudará a facilitar el uso de espacio aéreo. Al mismo tiempo, la Alianza Atlántica, según Stoltenberg, decidió elaborar planes anuales sobre los gastos nacionales en la defensa.
Hemos decidido desarrollar planes nacionales anuales que indican cómo nuestros aliados van a cumplir con el compromiso sobre inversiones en defensa que hicimos juntos en 2014, dijo el secretario general de la OTAN al subrayar que la primera revisión de estos planes será en diciembre, durante el encuentro de ministros de Exteriores de la Alianza.
En la cumbre de la Alianza en Gales en 2014, los países miembros se comprometieron a aumentar el presupuesto militar hasta el 2% del Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. En la actualidad, solo 5 de los 28 países de la Alianza cumplen con este requisito. En otro orden de cosas, los miembros de la OTAN confirmaron en la cumbre su política sobre Rusia. Al respecto, se expresó el secretario general de la Alianza.
Nuestra política sobre Rusia consiste en una defensa sólida combinada con un diálogo significativo. La OTAN es una unión de carácter defensivo y no busca confrontarse con Rusia, dijo Stoltenberg al subrayar que la alianza pretende tener relaciones mejores y más constructivas con Rusia.
Recordemos que tras la reunión del Consejo Rusia-OTAN a nivel de embajadores, celebrada el 30 de marzo pasado, Stoltenberg señaló los avances en las relaciones del bloque militar con Rusia y abogó por una mayor transparencia en este diálogo.
Entre tanto, el representante permanente de Rusia ante la Alianza, Alexander Grushko, declaró a finales de abril que Moscú no ve ningún intento por parte de la OTAN para recuperar el diálogo entre los militares. Rusia ya declaró en varias ocasiones que está dispuesta a un restablecimiento de los contactos con la OTAN a pie de igualdad sobre todo tipo de problemas.
Además, Moscú está preocupada por la decisión de Estados Unidos de aumentar en un 40% los gastos militares en el marco de la OTAN, indicó Alexander Grushko al comentar este viernes la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas. Moscú vigila atentamente la situación y toma todas las medidas necesarias para garantizar los intereses de seguridad de Rusia, aseguró el diplomático. Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y otros 10 productores de crudo acordaron en su segunda reunión ministerial en Viena prolongar por 9 meses el acuerdo logrado en noviembre de 2016 sobre la reducción de la producción de crudo.
Los participantes del encuentro reafirmaron su compromiso con la decisión de prorrogar los ajustes voluntarios de la producción por un periodo de 9 meses, a partir del 1 de julio de este año y hasta el 1 de abril de 2018. Dice el comunicado de la OPEP emitido al término de la reunión, copresidida por los ministros de Energía de Arabia Saudí y Rusia, Khalid al-Falih y Alexander Novak, respectivamente.
Además de los 14 miembros de la OPEP, apoyaron la prórroga Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur. Los países OPEP y no OPEP subrayaron la importancia de continuar los esfuerzos por estabilizar el mercado petrolero en interés de todos los productores y consumidores de petróleo, indica el comunicado de Viena.
El titular de energía ruso declaró en rueda de prensa que el acuerdo de Viena sobre el recorte de la producción de petróleo ha sido útil tanto para los países exportadores como para los consumidores. Desde luego, todos tenemos un efecto positivo, tanto los países productores como los países consumidores, dijo Novak.
La prórroga del acuerdo de reducción de la extracción de petróleo también resulta beneficiosa para el presupuesto federal ruso, señaló el experto económico independiente Anton Shabanov.
Para Rusia es un buen acuerdo. Le permite estabilizar el presupuesto federal, que ahora se encuentra enmarcado en un precio del crudo de $40 por barril, y si este llega a dispararse a 55 hasta $60, pues estaría muy bien. El acuerdo permite planificar tranquilamente el presupuesto para un periodo de tiempo bastante largo, prácticamente para un año, indicó Anton Shabanov.
No obstante, sobre el telón de fondo de la prórroga del acuerdo y el recorte de la extracción, Los precios mundiales del petróleo han caído. El precio del Brent, por primera vez desde el 15 de mayo, se cotiza por debajo de los 51 dólares por barril. El presidente de la Unión de Industriales de Gas y Petróleo de Rusia, Gennady Shmal, expresó sus suposiciones acerca de lo que pudo haber influido en la caída del precio del crudo.
Hay muchos factores que influyen en el precio del petróleo y entre ellos los políticos. Por ejemplo, el presidente norteamericano Donald Trump viajó a Arabia Saudí y este hecho, de por sí, ya ha influido de alguna manera en el mercado mundial del petróleo. O sea que no existen regularidades precisas relacionadas con la demanda y la oferta. Las cuotas que actualmente fija la OPEP influyen en cierto grado, pero no tienen significado decisivo. En general, estoy seguro de que dentro de cierto tiempo el precio del petróleo repuntará y la cifra de 55 hasta 60 dólares para fines de año es bastante real, supone el presidente de la Unión de Industriales de Gas y Petróleo de Rusia, Gennady Shmal.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Unos 80 miembros de familias de extremistas del proscrito en Rusia Estado Islámico, entre ellos 33 niños, perecieron en la ciudad de Mahyadin, en el este de Siria, a consecuencia de un ataque aéreo lanzado por las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. La información la entregó la agencia France Press, remitida al Centro de Monitoreo de Siria por la Observancia de los Derechos Humanos.
Según fuentes de la agencia, se trata de un nuevo ataque lanzado a tempranas horas del viernes. Anteriormente, la misma agencia informó de que el jueves, como consecuencia de un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos, en la misma ciudad de Mahyadin perecieron por lo menos unos 35 civiles. Según las informaciones del Centro Sirio de Control de los Derechos Humanos, los civiles perecidos ocupaban el edificio de la municipalidad de la ciudad de Mahyadin, situada cerca de la frontera con Irak y controlada por el Estado Islámico.
El politólogo Araik Sepanyan, secretario titular de la Academia de Problemas Geopolíticos, planteó que en Siria la coalición occidental, encabezada por Estados Unidos, despliega una guerra indiscriminada e incomprensible, puesto que lanza ataques incluso contra civiles.
En primer lugar, los norteamericanos no tienen un plan preciso de cómo deben combatir para derrotar a los terroristas. En segundo lugar, se guían por raseros dobles, puesto que para ellos hay terroristas buenos y terroristas malos. Ellos ayudan a los buenos y combaten a los no declarados terroristas. En la lucha contra los terroristas malos se libra una guerra incomprensible, y es que cuando lanzan sus ataques les da lo mismo que golpeen a los terroristas o a sus familiares, o sea, a mujeres y niños, indicó diciendo Araik Stepanian.
El politólogo destaca que con respecto a la situación en Siria, los medios de difusión occidentales y las organizaciones de derechos humanos asentadas en Occidente profesan la moral doble.
Si existiera la información de que algo parecido siquiera cometen las fuerzas aeroespaciales de Rusia, pienso que el escándalo que armarían sería gigantesco y nos acusarían de crímenes de guerra y de todos los pecados habidos y por haber. Pero cuando esto lo perpetra Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos ahora constatan simplemente los hechos, ahora guardan silencio sepulcral. Y como resultado, los norteamericanos siguen cometiendo tales crímenes de manera cínica e impunemente, concluye diciendo Araik Stepanian. Sigue creciendo la crisis en las relaciones turco-alemanas y prueba de ello es que fuera suspendida nuevamente la visita de diputados del Bundestag a la base de Incirlik en Turquía.
El viaje estaba programado del jueves al domingo. A juicio del titular de la Dirección de Programas Internacionales del Instituto de Ankara de Política Exterior, Oktay Aksoy, ex embajador de Turquía en Suecia, la culpa de ello no es de su país sino de Berlín, quien hace todo el tiempo caso omiso a las exigencias turcas. Turquía concedió a Alemania, y no solo a este, su territorio para el despliegue de militares con fines de la lucha común contra Daesh. Sin embargo, Ankara ha recibido, en lugar de gratitud de parte de sus aliados de la OTAN, tan solo reproches.
Ankara negó por primera vez a los parlamentarios alemanes el año pasado la visita a los militares compatriotas. Aquella fue entonces la reacción a la resolución de condena aprobada en junio de 2016 por el Bundestag a genocidio perpetrado por el Imperio Osmánico en 1915 contra armenios. Angela Merkel pudo con gran dificultad demostrar a las autoridades turcas que aquella resolución no era jurídico vinculante.
Otra crisis en las relaciones germano-turcas sobrevino ya este año en el periodo de la preparación de Turquía para el referéndum sobre reforma constitucional. Entonces, las autoridades de Berlín no autorizaron la celebración de mítines en el país de ciudadanos turcos.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tomó aquellas prohibiciones con una sensibilidad extrema y reaccionó ante ellas en una forma irritada e insultante, llegando incluso a acusar a la canciller Angela Merkel de métodos nazis de gestión. Aquello no mejoró naturalmente las relaciones turco-alemanas.
El diplomático Oktay Aksoy señala que en su país quisieran que se desarrollasen las relaciones turco-alemanas, más aún que en Alemania residen unos 3 millones de turcos. El especialista prosigue.
En el pasado teníamos relaciones bastante estrechas. Nosotros somos aliados en la OTAN. Sin embargo, lamentablemente, Berlín se niega hoy día a entender Ankara y obrar en consecuencia. Los militares alemanes fueron desplegados en la base turca de Incirlik, en los marcos de las relaciones de aliados con Turquía en la OTAN. Sin embargo, con las disensiones existentes entre los países, se torna cada vez más problemático continuar estos contactos de aliados, indicó diciendo Aksoy.
Se quisiera que los alemanes examinasen el presente problema también desde este punto de vista, prosiguió el experto y añadió.
Partimos de la premisa de que Alemania está con nosotros en el problema de la lucha contra Daesh. De ahí que se autorizara a sus militares el empleo de la base de Incirlik. Sin embargo, tenemos al mismo tiempo grandes dudas de que nuestros aliados de la OTAN tomen en serio la cooperación en los marcos de la lucha contra Daesh. Turquía experimenta en muchas cuestiones vinculadas a esto una cierta soledad e incomprensión de parte de los aliados de la OTAN, concluyó diciendo el experto Oktay Aksoy, titular de la Dirección de Programas Internacionales del Instituto de Ankara de Política Exterior.
Aquí, Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En la ciudad de Alepo se organizó la primera excursión para turistas desde que la urbe fuera liberada de yihadistas.
Una vez que los militares sirios, con el respaldo de milicianos, tomaron bajo pleno control la carretera estratégica Palmira-Damasco y expulsaran a los terroristas de la gran zona industrial de los alrededores de la antigua ciudad, en Alepo empezó a resurgir el turismo.
Alepo fue reconocida por la UNESCO como la ciudad más antigua del mundo con sus 10.200 años. Antes de la guerra, las excursiones se contaban por centenares. Ahora se realizan a los barrios destruidos. Claro que algunos de los visitantes difícilmente puedan ser llamados turistas. Son vecinos de Alepo, que huyeron de la guerra y ahora vinieron para ver si se puede regresar.
Entre ellos está Lucy Karakosyan, quien hace año y medio abandonó con su familia Alepo natal. No había agua, electricidad, las explosiones eran permanentes. Vivieron en Alemania. Un mes atrás regresaron.
En Alemania no era fácil vivir. Teníamos dificultades con el trabajo. Éramos personas ajenas. Nada puede sustituir la ciudad natal. Nos sentimos felices de haber regresado. Pero se me pone la piel de gallina cuando veo en qué han convertido los terroristas todo esto, dijo Lucy Karakosyan.
Los terroristas huían sufriendo pérdidas, pero dejaban en ruinas los edificios residenciales y públicos. En su huida hicieron volar el muro de una mezquita y destruyeron el alminar de 45 metros de altura. Todas las paredes tienen cicatrices. La primera excursión era gratis. En 6 autobuses llegaron casi 300 personas. Antes de la guerra, Alepo era visitado anualmente por 7 millones de turistas. Entre ellos había turistas de Rusia. La guía de la excursión, Hasna Serev, dice:
amo el idioma ruso. Es muy hermoso. Lo estudio en la universidad. Quiero organizar excursiones para turistas rusos. Ahora veremos la vieja ciudad, la ciudadela, todo lo cual extrañábamos mucho, dijo Hasna Serev.
La ciudadela de Alepo es el corazón de la ciudad. Los yihadistas no consiguieron apoderarse de ella. El anfiteatro resultó dañado, los muros destruidos.
Antes del inicio de los combates, en Alepo vivían 6 millones de personas. 4 millones abandonaron la ciudad durante la guerra. De a poco, la gente va regresando con la esperanza de vivir en paz.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede cambiar si Reino Unido facilita el salvoconducto para que el ex-hacker abandone la embajada ecuatoriana en Londres, donde se asila desde junio de 2012.
La situación puede cambiar. De todas formas, Ecuador, respetuoso como es de los derechos humanos y sobre todo de la vida de ellos, propenderá a que Inglaterra, Reino Unido, pues permita traer al señor Assange al Ecuador o al país que él desee, con el cual él desee residir.
Así dijo el mandatario en un conversatorio con medios internacionales desde el Parque Arqueológico de Cochasquí, en Pichincha, norte del Ecuador. Asimismo recordó que semanas atrás realizó una observación muy respetuosa al señor Assange sobre su condición que no le permite hablar de la política del país o del resto del mundo.
Le he hecho un anuncio y un pedido, vuelvo a recalcar, respetuoso, de que no intervenga en la política ecuatoriana ni en la política de los países amigos. Yo le pedí que no intervenga en la política ecuatoriana, que respete la condición en la que se encuentra.
El proceso contra Assange por violación, por el que era investigado en Suecia, fue archivado días atrás, pero hasta el momento no ha existido una resolución clara sobre el futuro del ciberactivista australiano. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El canal de televisión ruso RT y nuestra agencia y Radio Sputnik nuevamente se encontraron en el foco de atención de los medios estadounidenses. Esta vez gracias a las declaraciones del jefe de campaña electoral de Hillary Clinton, John Podesta.
El político dijo a Washington Post que los medios rusos citados, al igual que otros medios de prensa, ahora por lo visto son las fuentes favoritas de información del servicio de prensa de la Casa Blanca.
La directora de la televisión RT y de la agencia Sputnik, Margarita Simonian, comentó las palabras de John Podesta de que el servicio de prensa de la Casa Blanca tiene como fuentes de información favoritas a RT y Sputnik. RT y Sputnik, medios de prensa favoritos de la Casa Blanca. Eso sí, es una noticia made my day, como se dice, ironizó Simonian.
Grigori Trofimchuk, presidente del Consejo de Expertos de la Fundación Taller de Ideas Euroasiáticas de Apoyo a las Investigaciones, destaca que la casta occidental reconoce ya abiertamente la relevancia de los medios de difusión rusos en el mercado mediático mundial. Y puntualiza:
los medios de difusión en los países occidentales líderes son hoy día no tanto una fuente de información como tal, sino un instrumento para los ajustes de cuentas, sobre todo dentro de los círculos rectores del poder. Y en esta situación, los políticos norteamericanos tienen que buscar ciertos recursos informativos, incluso del exterior, en los que sea posible hacerse un cuadro objetivo del acontecer mundial. A mi entender, resulta lógico que uno de tales medios de comunicación sociales sean RT y Sputnik. Y nos sorprende entonces que la élite occidental misma reconozca ello, por fin, hidalga y abiertamente, subrayó diciendo el experto.
Grigori Trofimchuk recordó que en el verano pasado, Margarita Simonian había definido a Hillary Clinton de nuestra asidua espectadora, y ahora con seguridad que tal apego se ha arraigado en ella mucho más aún. A mi juicio, RT y Sputnik lideran ante los ojos de la casta norteamericana en la clasificación oficiosa de los mejores medios de difusión, indicó el experto y añadió.
Crecen a todas luces la influencia mundial y la capitalización política de los líderes del mercado mediático ruso, pero el reconocimiento en palabras es insuficiente. Y nosotros estamos esperando ya un premio profesional estadounidense cualquiera, bromeaba en su epítome Grigory Trofimchuk.
El comité electoral de Hillary Clinton, la administración de Barack Obama y los servicios secretos de Estados Unidos han acusado a Moscú en varias ocasiones de inmiscuirse en las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump a través de la prensa, aunque sin presentar pruebas de tales acusaciones.
Rusia ha rechazado estas acusaciones y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las calificó de totalmente infundadas.
La India puede desempeñar un papel sustancial en los proyectos norteamericanos de la nueva ruta de la seda y del corredor económico Indo-Pacífico. La noticia fue dada por la agencia india PTI, añadiendo que el Congreso de Estados Unidos admitió a trámite el proyecto de presupuesto del Departamento de Estado para el año financiero 2018, que supone la asignación de medios para tal fin.
El Departamento de Estado propone incorporar al desarrollo de los proyectos recursos de los países de la región, de bancos de desarrollo y el negocio privado, declarando asimismo que tiene previsto reforzar el respaldo a ambos proyectos mediante la fuerza blanda norteamericana, a saber, vastos programas de diplomacia pública.
Los expertos consultados por Sputnik prestaron atención a que la nueva administración de Estados Unidos se apresta a reanimar el proyecto de Hillary Clinton. Su iniciativa política dirigida a ofrecer resistencia a China en la región no funcionó desde la primera vez hace 5 años. Ahora parece que Estados Unidos la retoma en momentos en que China promueve activamente su concepción de la ruta de la seda terrestre y marítima.
Los norteamericanos tratarán de aprovechar el factor indio para plasmar su iniciativa, estima la experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Tatiana Soumian.
La India rehusó participar en el reciente foro internacional Una Franja, Una Ruta en Pekín. No excluyó, dice la experta, que la India quiera tomar parte en la iniciativa de Estados Unidos. Pero la propia idea de la ruta de la seda en Asia es imposible de realizar sin la participación de la India.
Si Estados Unidos realmente llega a presentar su iniciativa, será evidente que su respaldo por la India apuntará a la disuasión de China. Está creciendo la fuerza de influencia de China, que pondrá en acción sus enormes posibilidades para la construcción de rutas, aeropuertos, para el tendido de otras vías de comunicación, y los norteamericanos procurarán oponer a ello algo suyo, destacó Tatiana Soumian. Salta a la vista la influencia de la concepción china de la ruta de la seda sobre el afán de Estados Unidos de infundir fuerza a su proyecto homónimo, considera la experta del Centro de Estudios Financieros de la Universidad Popular de China, Liu Ying.
Los norteamericanos han dado este paso bajo la influencia del foro pekinés, Una Franja, Una Ruta. El evento ha demostrado que el proyecto chino ya cuenta con reconocimiento internacional. Pero los proyectos norteamericano y chino no rivalizan, sino por el contrario. Los contactos y la cooperación en ese campo son posibles. La cooperación de China y Estados Unidos en la construcción de infraestructuras puede beneficiar tanto los intereses de los dos países como los de la economía regional, apuntó la experta china.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La página web de la agencia de noticias QNA de Qatar ha sido hackeada y el texto de la declaración del jefe de Estado qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que aparece publicado en la misma, es ficticio, según informó un portavoz de QNA, citado por la publicación digital Al-Watan.
La aclaración vino después de que la agencia reprodujera en su página web fragmentos de la intervención del emir qatarí en la ceremonia de graduación de una escuela militar de Doha. Los medios de comunicación árabes y algunos occidentales reaccionaron con una avalancha de críticas en contra del jeque, ya que el discurso que se le atribuía indicaba, entre otras cosas, que sería insensato tener relaciones tensas con Irán, que es una potencia fuerte y un garante de la estabilidad regional.
El caso ha provocado duras reacciones por parte de las autoridades de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Su respuesta fue categórica y contundente a pesar de las claras apariencias de un hackeo que presentaba la publicación. Estaban realmente furiosos. Los saudíes bloquearon el famoso canal de televisión qatarí Al Jazeera y varios otros medios de comunicación, supuestamente debido a las atrevidas declaraciones del mandatario de Qatar, según señala la cadena libanesa Al Manar.
El analista iraní Hassan Hanizadeh, reputado experto en Oriente Medio, comenta la noticia a Sputnik.
Durante casi 35 años, desde que surgiera el Consejo de Cooperación del Golfo, Irán ha tratado de entablar unas relaciones amistosas y sinceras con las naciones que lo componen. Lamentablemente, se dejaron convencer por los saudíes para gastar 120 mil millones de dólares en apoyo a Saddam Hussein y la guerra que éste desató contra Irán. Con esa ayuda financiera solo hicieron que la guerra entre Irak e Irán durara 8 años. El problema más grave consiste en la intención de los saudíes de convertir a otros países en enemigos de Irán, prohibiéndoles establecer relaciones de trabajo con Teherán. Por lo visto, la paz y la estabilidad no son los objetivos que se ha marcado Riad, resume el experto.
En ese sentido, fue ilustrativa la reunión que Donald Trump sostuvo hace unos días en Riad con los monarcas árabes, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. El presidente estadounidense les recomendó crear una OTAN árabe para hacer frente a Irán. Qatar es el único país del Consejo de Cooperación del Golfo que evita conflictos y busca tener relaciones normales con Irán. El jeque qatarí lo ha confirmado una vez más con sus recientes pronunciamientos. Está claro que Qatar ha escogido su propio camino, distinto al que siguen los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, y está buscando acercamiento con Irán, a pesar de las amenazas por parte de Arabia Saudí, apuntó el analista iraní.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.